Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Pues iniciamos ya nuestra tercera hora aquí en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo. Y vuelve otra vez Marta Zúñiga. Ay, con lo que vuelve. Marta, ¿cómo estás?
Es que soy omnipresente, ya lo sabes. Sí, yo no me muevo de aquí. Yo he cogido aquí mi silla y he dicho yo no.
Ahí pegadita.
No, hay mucho claro, bueno por aquí, sí. Yo no me levanto.
Ah, ¿cómo es? Bueno, no, buenísimo lo que hay. Bueno, protagonista que tenemos sentado ya aquí en nuestro estudio y vamos a hablar, antes nos lo avanzaba Manu Velasco, de uno de los estrenos de esta semana. Y dicen que uno de los más esperados de esta temporada,
sí,
¿no, Marta?
Sí, sí, mañana viernes, 1 de septiembre, ya nos lo ha dicho Manu, en cines pueden disfrutar de Salta, un drama familiar con pizcas de humor, elementos de ciencia ficción, y es la ópera prima de la premiada cortometrajista Olga Osorio. Dos hermanos en los años 80, voy a contar un poquito, pero no voy a destripar nada, marcados por la desaparición de su madre, que es una científica especializada en los llamados agujeros de gusano y las posibilidades de los viajes en el tiempo. Nuestro invitado es uno de sus protagonistas.
Soy Óscar, soy tu hermano.
Tienes que contármelo todo.
El agujero de gusano está ahí.
Me esperas fuera, no hablas con nadie, no interactúas con nadie y sobre todo no te muevas del sitio. Aquí.
¿Iris y Lina? ¡Qué guapa!
Pero, ¿tú de qué me conoces?
Óscar me habló de ti.
Tu padre.
Digo que sería tu padre, no yo.
Nuestro protagonista tenía apenas 10 añitos, cuando José Luis Cuerda lo fichó para La lengua de las mariposas.
¡Eh! ¡Mirad, hormiguero!
Es un microscopio.
Un aparato para ver lo infinitamente pequeño. Tengo pedido uno a los de instrucción pública, pero ya se sabe que en Madrid las cosas van despacio. Cuando lo manden, si lo mandan, podremos ver la lengua.
¡Un grillo!
Vamos a ir a cazarlo, es un grillo príncipe.
¿Cómo lo sabes?
Por canto, anda mejor que el grillo rey.
Con Amenábar ganó un Goya al mejor actor revelación, Mar Adentro.
¿Qué pasa?
Vamos a ver, ¿qué pongo aquí? Aquí, ¿qué pongo?
No es así la vida que va.
Y a todos mis compañeros de Mar Adentro, que ha sido maravilloso. Muchas gracias.
Le hemos visto también en teatro, un ejemplo de los muchos que tiene El viaje a ninguna parte.
¿Te gusta el teatro?
Gustarme, no sé.
¿Pero has ido alguna vez?
Fui dos.
¿Y qué te pareció?
Bastante ridículo.
O en la adaptación televisiva de Los pacientes del doctor García, la obra literaria de Almudena Grandes.
¿Me vas a decir quién eres?
¿Tú? De ella no te fías.
Solo lo justo.
La próxima vez no volveré de permiso. Será porque ya habremos ganado a los rojos.
¡Fuego!
Ahora en el cine, en la gran pantalla, con Salta, de Olga Osorio. Él es Tamar Novas.
Tamar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, encantado de estar hablando con vosotras. Gracias por esta presentación. Sí que me habéis hecho un viaje en el tiempo a mí.
Esto sí es un viaje en el tiempo.
Como la peli, que es otro viaje en el tiempo. Qué propuesta más mágica y más bonita. Eso que se dice cine familiar, hay algo más que cine familiar en esta película, ¿no?
Sí, es una suerte. Sí que dices lo del cine familiar, a veces yo creo que nos lleva a otros sitios, porque bueno, pasa estas cosas, ¿no? Cuando yo creo que todas las películas quieren ser cine familiar porque es llevar a todo el mundo al cine. Yo creo que es una película, efectivamente, que es para ver en familia o para comentar con la familia, pero es el cine que a mí me hizo, vamos, a mí me parece que es una de esas películas. Yo cuando leí el guión dije, yo quiero estar en una película así que yo vería de pequeño, por la que yo me enamoré del cine viendo E.T., o películas que creo que son para toda la familia, que se resignifican con el paso de los años, que las puedes ver una y otra vez y tienen nuevos aprendizajes. Y esta película yo creo que tiene eso y pretende ser eso, una película para todos los públicos, que puede pillar por sorpresa también a muchos adultos. Si van esperando que sea para sus hijos, a lo mejor les toca más a ellos incluso que a sus hijos.
Que a lo mejor casi es reeducación para los padres, ¿no?
Bueno, creo que el cine tiene que ser igual que la radio, igual que los medios en los que se cuentan historias, creo que son para que miremos el mundo de una manera mejor para todos.
Uh-huh. Esto es voy y vengo en la película, quiero decir, porque tenemos al personaje de él, Óscar, que tenemos un niño maravilloso.
Sí, bueno, hay varios niños. El trabajo de casting de esta peli, que tengo que mencionar a Conchi Iglesias, directora de casting, bueno, ya hay Emma Lustres de Vaca Films, que han hecho un trabajo increíble. Entre los niños está, pues, el que lleva más peso en la película, que es Mario Santos, que es un una joya. O sea,
¿qué años tiene el chiquillo?
Yo creo que tendrá 12, 13, no me quiero confundir, porque luego me da una colleja. Pero, vamos, yo me acuerdo que en el rodaje decía, claro, yo tenía 11 cuando empecé y él estaba igual, entonces digo, wow. Y es una pasada el chaval. O sea, te lo quieres, se come la pantalla, te lo quieres comer, es como... de estos niños de, bueno, de lo que se buscaba, que era como ojalá encontremos la joya, pues se ha encontrado la joya con él.
¿Y tú le ves futuro?
Yo le veo un presente maravilloso y creo que hará lo que quiera. O sea, pienso en mí, que yo cuando hice cine, cuando hice mi primera peli, tuve la suerte también de tener unos padres, una familia que me acogió y no se dejó llevar por lo que te puedes dejar llevar, ¿no? Yo creo que un niño no debe estar en un ambiente laboral.
Claro, tan pequeño, ¿no?
Y yo tuve esa suerte de mis padres me apoyaron en tú haz tu vida y luego si te gusta y te interesa, pues la vida dirá. Y creo que él tiene la suerte de tener una familia maravillosa que le va a guiar y él es muy inteligente. O sea, es uno de estos niños que puedes hablar y de repente dices, pero si tiene 11 años o 12 años o 3... Pero lo que está claro es que es un genio para la pantalla. O sea, si él quiere, puede hacer lo que le da la gana.
Qué bueno. Tamar, tú empezaste, estabas en el cole tranquilamente y de repente aparecieron unos señores a hacer eso que se llama casting, a buscar niños para una peli, ¿no?
Así es. O sea, vinieron y nos hicieron recitar un poema de Machado, que aún a día de hoy me sé de memoria.
Recítalo, por favor.
Voy a hacer una... empezaba con una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian.
Bueno,
tenía de lluvia. Yo no entendía nada de lo que.
Tú recitabas y ya.
Yo recité, luego me volvieron a llamar para hacer una prueba con el niño protagonista, Manuel Lozano, estaba José Luis Cuerda. Y luego ya conocí a Fernando Fernán Gómez, que para mí es el primer actor que conocí. Yo no era consciente de que había. Yo creo que Mario es más consciente de lo que es el cine. Yo de aquella me gustaba mucho el cine, pero nunca había pensado que había personas ahí que se ganaran la vida con ello.
Entonces, y fíjate con Fernando Fernán Gómez.
Claro, es que ahora que habéis puesto...
el actor.
Claro, es que habéis puesto un trozo del Viaje a Ninguna Parte, que fue cuando debuté con el CD en el Centro Dramático Nacional. Para mí esto es un Viaje a Ninguna Parte, porque además esa historia... El libro del Viaje a Ninguna Parte, Mabel Rivera, que fue mi mamá en Mar Adentro, y en esta película es mi abuela, me regaló, cuando cumplí 17 años, me regaló esa novela de Fernando Fernán Gómez y años después pude hacer la función de teatro. Entonces a mí Fernando Fernán Gómez es como una figura que digo, ojo, me quedaría escuchando a este señor toda la vida.
O sea, ¿y te dio algún consejo que recuerdes así especial?
Yo le recuerdo con muchísima, como un tipo, claro, tiene esta fama, ¿no?
Arisco.
De mala leche, claro, que él decía, ¿no?, que se había preocupado mucho de labrarse esa fama para protegerse de la gente. En el rodaje estaba todo el rato con que alguien me quita a estos niños de encima, todo el rato. Y hacía muchas bromas con Manuel. Yo lo recuerdo como alguien, una ternura y una persona cándida, agradable y un sabio. O sea, alguien como que quieres quedarte ahí a escuchar embobado.
Hablas de ternura que también hay en esta película, en Salta, ¿verdad?
Sí, yo creo que Olga Osorio, la directora, tiene una mirada muy... es su primera peli, no parece una primera peli, pero tiene una mirada muy tierna, como muy humana en su vida y es muy honesta en su visión de las cosas. O sea, a mí me parece un logro y una película de ciencia ficción, que es una peli de ciencia ficción, pero yo creo que mirar la realidad con ojos de ciencia ficción, o sea, ver un barrio de Las Flores en La Coruña, que es un barrio muy característico, ver el ir cada día a comprar el pan como un acontecimiento y contarlo así y fascinar al espectador con la vida día a día, es un logro artístico. Y creo que eso tiene esa ternura, esa mirada con la relación con la abuela, la relación con los hermanos, con esta ausencia de la madre, ¿no? Están todos los personajes mirados con mucho cariño.
Esos agujeros gusano.
Sí. Bueno, ¿quién no querría viajar en el tiempo, ¿no?
Sí.
Y también estas cosas que a veces nos proyectamos y decimos, bueno, yo lo que ha pasado en estos últimos años, pasan cosas que si hubiésemos viajado en el tiempo no te las crees. Pues este chaval que vive en La Coruña viaja al futuro, no quiero hacer spoiler, pero claro, de repente se encuentra con que el Depor ha ganado la Liga y que está en Segunda B.
Entonces,
mal rollo.
Imagínate, o sea, no quiero ni pensar cómo será dentro de unos años si tenemos un viaje. Bueno, en fin, ya bastante ciencia ficción ocurre en el presente como para...
Sí. Oye, una cuestión en la peli también, qué importante la relación entre hermanos, ¿no?
Bueno, a mí me conmueve. Yo tengo un hermano mayor. En esta peli me toca hacer de hermano mayor. Y el vínculo fraternal creo que lo entiende todo el mundo. Tengas o no hermanos, creo que es una... Creo que todo el mundo lo va a entender. Y además yo creo que la peli anima, porque al final es la historia de dos chavales, aunque este ya es un señor, el que me toca interpretar a mí, que llevan muchísimos años sin verse, 30 años. Entonces, ver a un desconocido y poder confraternizar, yo creo que es un mensaje de la peli, sin ser un tono naif. O sea, yo creo que está detrás de la película el poder no dar por hechos los vínculos. O sea, tu hermano, que es quizás con las personas que más te puedes pelear, a la que más le puedes decir las cosas sin tapujos, de repente decir lo que debería estar abrazarlo cada día. Uh-huh. Y esta peli plantea eso, cómo esta cosa que las grandes pelis tienen, ¿no? De cómo sería este momento que vives si no vuelve a ocurrir o si no vuelves a ver a esta persona. Esta peli te lleva a eso, ¿no? Creo que la gente sale con mucha ligereza y con muchas ganas de tratar bien al otro. Que es
y
algo,
de vivir el presente, además.
De vivir el presente, claro. Es como integrar el pasado y tirar adelante y estar en paz con tu pasado, ¿no? Y también creo que como sociedad es una cosa que nos interesa en España, ¿no? El poder mirar al otro, piense de una manera u otra, o sea, intentar la unión.
Sí, uh-huh. Con normalidad. ¿Los premios y tú estáis reñidos o no? Porque tuviste el superpremio del Goya en el 2004, creo que fue, ¿no?
Bueno, yo estoy, vamos, me siento muy afortunado de tener ese el cabezones en casa.
¿Dónde lo tienes, por cierto?
Pues,
ocupa un lugar privilegiado de tu hogar.
Ahora sí, ahora he conseguido por primera vez en mi vida tener un proyector, me he puesto un proyector y una pantalla de cine en casa y entonces en la repisa donde está el proyector, el premio está arriba. O sea,
qué bueno.
Como el rincón del cine. Le tengo muchísimo cariño.
Es que ese mar adentro fue importantísimo para todos los actores, evidentemente, y para Amenábar, para todos, para lo que fue la película.
Sí, ¿no? Vamos, yo estoy muy agradecido. Bueno, es una película que me cambió la vida, me dio una vida, de alguna manera. Mm-hmm. O sea, que a todas las personas, Alejandro, me acuerdo mucho del director de producción que se acordó de mí, de La lengua de las mariposas, que tenía 11 años,
¿Qué años tenías en Mar Adentro? ¿Qué años
yo cumplí 17 en ese rodaje. Entonces, Emiliano Otegi fue un director de producción que cuando hablaban de los niños decían, ¿cómo encontramos un chaval de 16 años que quiere actuar? Él se acordó de mí, me llamaron al teléfono fijo de mi casa. Ay. Me acuerdo que fue Luis San Narciso, el director de casting, que yo le colgué dos veces el teléfono, pensando que era una broma de mis amigos que siempre me bromeaban con lo de ser actor.
Colgar el teléfono a Luisa Narciso.
Sí, por suerte me llamó una tercera vez y ya me dijo, si me vuelves a colgar, no te vuelvo a llamar.
No, ay, feliz.
Entre los 11 y esos 16, 17 años no hiciste nada.
No, sí que nos llamaron para a mi casa, ¿no? A hacer alguna prueba y con mis padres y yo, como era en época escolar, La lengua de mariposas ocurrió en un verano y las oportunidades que vinieron, porque yo no lo buscaba, no eran en época que ni era algo que como La lengua de las mariposas o como Mar Adentro, que fue como, sí, yo era fan de... Por eso no me lo creía cuando me llamó. Amenábar y Bardem eran como dos nombres que digo, no puede ser. Y no hice nada, o sea, me dediqué a ser niño, me gustaba el... Sabía que querría volver al cine, de aquella yo quería ser director.
Ah, bien. Puedes llegar perfectamente. Los actores tenéis ahí...
Me encantaría
ahí...
algo así. Cuantos más directores y directoras conozco, más difícil me parece. Entonces, yo ahora lo que estoy intentando es ir conociendo gente que algún día, si hago una película, me ayuden a hacerla. Sí.
Fíjate que esta película, aparte de un cortometraje de Olga Osorio, Einstein Rosen,
sí, maravilloso.
Y ha ido creciendo. ¿Tú habías visto el corto cuando te propusieron el papel? O...
Cuando leí el guión, no. Cuando yo sabía de ese corto porque es un corto que, vamos, que llevo premios en todo el mundo. Y además conocí a los actores. Bueno, los niños protas son los hijos de Olga. Ajá. Los hijos reales que inspiran la historia. Y cuando lo vi, dije, después de leer el guión, que me fascinó, y ver el corto, dije, yo tengo que hacer esta peli. O sea, no sé si van a contar conmigo. Pensaba que no, pensaba que contarían con alguien más mayor y también con alguien que tuviese más experiencia en una comedia, ¿no? Y por suerte conectamos muy bien. Yo creo que entendí la peli, el personaje y luego hizo un equipo fantástico. Creo.
Hablábamos de ternura, pero también hay sentido del humor, mucho humor, ¿no? Que te ríes también.
Sí, claro, es que es una mirada de... Si te pones a pensarlo, son hechos muy terribles. Dos niños que crecen sin madre, sin padre, viven con su abuela. Luego a este chaval con 11 años le desaparece su hermano, su tortuga.
Oye.
Por orden es el hermano lo más importante. Pero no para de perder. No para
la
de perder.
Es importante,
la tortuga es
muy importante.
Vamos, yo me quitan a mi perrita y me bueno, en fin. Pero, claro, son dramas, pero están mirados con ligereza. La película tiene mucha ligereza, es de respirar. Claro. Tiene momentos de emocionarse también, la gente se emociona mucho, pero sobre todo te deja una sensación de ligero.
Me produce también ternura que tú hables de abuelos, porque tú todavía tienes abuelos, que es una felicidad.
Mis abuelos maternos, sí.
¿Los maternos los ves mucho?
Todo lo que puedo. Y además ellos ahora viven en Coruña. Bueno, ahora están en la aldea, Pero ya,
¿de qué aldea eran?
Ellos están en Melide.
En Melide, sí.
Pero luego yo tengo familia ahí cerca de Arzúa, en un sitio sí. muy pequeñito que se llama Figueiroa. Sí. Y mi abuela es, bueno, es como mi otra mamá. O sea, me ha cuidado todos los veranos, la adoro. Es decir, es como un pilar fundamental en
cuando
mi vida.
Cuando te ve en la tele, en las series, o te ve en las pelis, dice...
Ella me llama, cuando hablo con ella, yo la llamo y me dice, bueno, yo no te llamo por no molestarte, pero siempre se lo digo a tu madre si no te llamo yo, que yo me alegro mucho de todo. O sea, es una persona... Está estupenda para sus 90 y... Los, o sea, es como encontrarte con ella, se te ilumina algo.
¿Ejerces de gallego o no?
Absolutamente. O sea, yo, mi tierra es una de las cosas que llevo más como bandera. Y bueno, eso, cuando tienes algo que te gusta y lo quieres compartir, lo que me gusta mucho es mi lengua, mis raíces, los lugares. O sea, este verano, por ejemplo, trabajar en Galicia, he tenido la suerte y tengo la suerte de contar con...
Y esta peli también se ha rodado en la Coruña,
sí,
claro.
Y es Baca Films, que es la productora, Emma Lustres y Borja Pena, que están contando conmigo. Acabamos de terminar, bueno, ayer terminé en Oporto de rodar una serie con ellos y hemos estado en verano en Galicia, que para mí no lo digo mucho porque...
Para que no vaya más gente, ¿o qué?
Para que no vaya más gente y también a mí me encanta trabajar en verano en Galicia. Para mí, lo digo con la boca pequeña, es como vacaciones. O sea, realmente es trabajar, pero bueno, poder salir del trabajo y visitar a mi abuela es como un regalo.
Bueno. Tamar, ¿tú recuerdas la primera vez que viste una película en el cine? No sé si antes de La lengua de las mariposas ya habías ido al cine. ¿Recuerdas ese momento?
Yo recuerdo la cola para entrar en los cines Valle Inclán de Santiago, creo que era La Bella y la Bestia.
Ajá.
Creo que fue esa película, si no recuerdo mal. De todos modos, no sé si os pasa que esto con la memoria, que a veces recuerdas una cosa y luego te dicen, es imposible,
clarísimo,
tú no habías nacido.
Sí.
Que esto lo decía Fernando Fernán Gómez en su biografía, en El tiempo amarillo, que él decía, yo siempre he contado que mi abuelo cantaba tal canción a cuando yo tenía 5 años, ¿no? Imagínate, no sé si era 5. Y esa canción no había salido hasta después. Pero el recordar algo, aunque no haya ocurrido, para mí es parte de tu memoria, igual. O sea, yo claro. recuerdo que la primera vez creo que fue La Bella y la Bestia. Entonces, pues La Bella y la Bestia.
Como Tamar Novas, si tuvieras que viajar en el tiempo, si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo, ¿a qué momento de la historia regresarías o qué te gustaría hacer? ¿A dónde te gustaría transportarte? Vamos a hablar del pasado mejor, que el futuro no está todavía.
Sí, yo sería más de ir al pasado. A ver, yo creo que si lo piensas de verdad... Todos iríamos, y no quiero hacer spoiler, que lo cuenta esta película, iríamos a cosas pequeñas que tienen que ver con tus raíces, con
a
yo
momentos.
Que sé, ver a mi abuela de joven o a mi madre en el colegio, o sea, eso, o a mí mismo en un momento de mi vida, ¿no? Para mandar mensajes de alguna manera, decir, tal, tranquilo. Yo creo que todos haríamos eso si. Entonces, de cosas así grandilocuentes, pues claro, me encantaría viajar al descubrimiento de América y anotarme yo el tanto, ¿no? O sea, decir la Colón, que no.
Eso
que no,
está bien.
Claro, que no es la India, es América, te lo digo yo. ¿Sabes?
¿Y en la época de los celtas?
Ahora, bueno, en Galicia me encanta. Claro, los castrechos en sí, Galicia también, sí. ¿no? Es que ahí. Creo que por eso es uno de los temas del cine, ¿no? Viajar con la imaginación a esos tiempos y sorprenderse, porque a lo mejor esto que pasa en la película de Woody Allen de Midnight in Paris, que. O sea, todos queremos vivir en otra época, pero luego a lo mejor no era como esperábamos, ¿no?
La pandemia que te, ¿cómo se dice? Te fundió un proyecto fantástico que estabais ya en ello con Spielberg, ¿verdad?
Pues sí.
Porque aquí este muchacho es muy internacional también.
Bueno,
ha trabajado con Milos Forman y ahí estaba Spielberg pendiente de él ya en un proyecto.
Ojalá os suceda algún día, era un sueño. Estaba Amblin, estaba su productora detrás de un proyecto sobre... Hernán Cortés, que protagonizaba Javier Bardem, estaba Luis Tosar, estábamos en México justo
Estabais todos los grandes.
Sí, bueno, sí. Bueno, gracias. No, era un proyecto precioso, 4 capítulos para Amazon y justo estábamos en un sitio como, aislados, en un sitio maravilloso y ocurrió lo que a todos nos ocurrió y nos pasó por encima y eso no se ha recuperado. Y ojalá pues sea otra cosa. Y si no, pues ya ves, la vida se abre camino, como dice una peli de Spielberg, que lo que sucede también a veces conviene. Y esta película es un homenaje también al cine de Spielberg. Y yo me siento como haciendo ET. Entonces ojalá conozca al señor Spielberg un día, porque me encantaría. Pero no me quejo para nada del trabajo.
Es importante que tengáis trabajo y que estéis ahí en la faena. Más proyectos, además, es una serie lo que acabas de terminar ayer, ¿no?
Sí.
¿Y qué más tienes en cartera? Que seguro que tienes un montón de cosas.
Bueno, no me quejo porque los últimos 2 años no he parado de trabajar y hemos terminado Clanes para Netflix, que se estrenará el año próximo. estrenó una peli, sobre todo a Ana Castillo, esta peli, es una peli que se llama Nowhere, de Albert Pintó, en Netflix el 29 de septiembre. Tenemos pendiente una peli de Simón Casal que se llama Justicia Artificial, que coincide otra vez con Verónica Echegui y bueno, con Alberto Amán, que me encantan los dos. Y de momento eso, vamos, no me puedo quejar. Me encantaría, si me pongo a pedirme, me encantaría volver a hacer teatro pronto, que ya hace un tiempo
eso,
que lo echo de menos.
Teatro, Marta, teatro. Que ha hecho cosas importantes,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, vamos, te muy bien. Terror y Miseria al Tercer Reich, por ejemplo.
Sí, sí, estuve en Brecht, sí, me encantaría
volver. Nada fácil.
No, vamos, el teatro me parece lo más difícil del mundo. Y también tienes que embarcarte en algo que te pida esa energía tanto tiempo, y yo he tenido suerte de tener así, bueno, creo que lo último fue con Carmen Machi, que hicimos el Jardín de los Cerezos en el Centro Dramático, y lo echo mucho de menos, el contacto en vivo. Pero vamos, que no me quejo, o sea, si sigo así, feliz.
No, vas a tener que venir más al programa, ¿eh? Con todos estos estrenos de series y películas pendientes y teatro, si llega el momento también. Una pregunta, no sé, ¿a papá o a mamá, la tele que te ha dado?
¿La tele?
Sí, porque has estado en series, sí, que hemos visto todos muchísimo.
Yo,
no solo en Galicia, sino en toda España, porque has rodado en Galicia también.
Yo en Galicia hice mi primera serie, que fue A Vida por Diante, una serie maravillosa, que ahora la están reponiendo. Sí, de hecho, sí, algunos amigos, para burlarse de mí, me ponen pantallazos, que salgo unas greñas, en fin. Y fue una serie que hice con, bueno, Ramón Campos, Carlos Sedes, los que ahora están haciendo, bueno, Bambú, que sí, hace muchas series que todos conocemos, fueron los que me dieron la primera oportunidad en televisión, con los que volví a hacer Fariña. Y son como familia. Entonces a mí la tele, he tenido historias maravillosas. Los pacientes del doctor García hace poco, ¿no? Que volví.
Te has
a
hecho muy amigo de Javier Rey, nos cuentan las malas lenguas, ¿no?
Bueno, somos muy amigos.
Colegas, ¿no?
Somos casi desde Fariña, casi nos hicimos hermanos. Claro. No hay semana que no hablemos. Y es un buen tipo. Y además, bueno, aparte de lo que todo el mundo sabe, que es un actorazo, que es además un tipo que sale cuando en Fariña, pues es que es imposible enamorarte de él. Es un buen tipo y es un hermano para mí.
Qué bueno.
Ya que hablábamos de los lazos entre hermanos, sí, ¿verdad? Que no, claro, hace como nos decía Tamar, y bien dicho, ¿no?
Dicen
que no hace falta tener hermanos, porque también los amigos pueden ser auténticos,
claro,
hermanos.
Que vuestro mundo a veces es complicado, porque como estáis trabajando tantas horas juntos, a lo mejor, yo qué sé, no lo sé. Si finalmente, bueno, consigues establecer relaciones ahí, sí.
Supongo que os pasará a vosotras también, o sea, en el cine, por lo menos, en las series igual tienes a veces más tiempo, ¿no? Pero en el cine es una situación muy artificial, porque es al final convivir con unas personas que no conoces a lo mejor muy intensamente durante un par de meses y luego soltar. Y ese ejercicio de juntarse, soltar, y en el camino haces muchos amigos. Yo con Olga llevo un año hablando, aunque hayamos terminado de trabajar hace un año. Y es como es familia, ¿no? Para mí, o Javier, o mucha gente con la que...
Hablabas antes de la posibilidad de, en un futuro, no sabemos si cercano o qué, de poder dirigir. ¿Tú eres de los que estás interpretando en un rodaje y que te fijas, yo qué sé, en la iluminación, en cómo tiene que ser un plano, cómo tiene que venir, cómo no tiene que venir? ¿Aportas tú ahí?
Bueno, yo creo que cada vez me dejan aportar más y yo me atrevo también a proponer, porque lo quiero sentir, y tengo la oportunidad de sentir que los últimos trabajos he estado implicado de alguna manera en él. Gracias también a porque otras personas te dejan aportar. O sea, en el guión, esta peli la siento muy, muy propia, o la última que hice con O Corpo Aberto de Ángeles Huerta, trabajamos mucho en el guión durante mucho tiempo y a mí me gusta currar así. Y supongo que sí, que inconscientemente o no, pues me fijo en el director de foto, en todos. Yo de pequeño recuerdo fascinarme con todos los oficios de cine y querer vivir ahí. Entonces sí, sí que intento fijarme en todo, no solo limitarme a decir mis frases.
¿Y de qué personaje te ha costado desprenderte más?
Pues mira, creo que en general los actores y actrices somos expertos en olvidar, haces una y al mes ya no te...
Limpiar, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo
incluso
yo siempre...
a lo mejor en el día a día, cuando llegas a casa te olvidas, ¿o no?
A ver, yo creo que es un ejercicio muy sano el conectar y desconectar. Para mí es inevitable que si yo estoy dos meses o tres meses muy implicado en algo, estar todo el rato pensando en eso. Mirar gente, mirar películas, me apasiona mucho mi trabajo. Y tengo la suerte de poder hacerlo así. Soltar, yo creo que siempre intento... Para mí es mala señal que un personaje, aunque sea muy terrible lo que estás contando, que no te deje más flexible, porque incluso adentrándote en las oscuridades, como en las películas, si vences en ese camino, sales reforzado. pero echo mucho de menos, por ejemplo, el Carlitos del Viaje a Ninguna Parte que habéis puesto antes. Lo escucho y me emociono, y pienso en Carol López, en la directora, lo pasé muy bien, con Miguel Reyán ahí, con Olivia Molina, con toda la gente que estábamos ahí, me lo pasé muy, muy bien. Andrés Herrera, bueno, en fin, tendrías que decirlos a todos. Entonces, yo creo que también tiene que ver con el teatro, con hacer teatro. Pero no soy de arrepentirme ni de echar... O sea, creo que lo que sucede tiene...
¿Un porqué? Eso,
sí, y tirar para adelante. Que creo que esta peli lo dice, ¿no? Estar con el presente. Uh-huh. Como saltar al presente.
Ay, Tamar Novas, continuaremos contigo todo el programa.
Bueno, pues muchas gracias.
¿Te adoptamos? ¿Le adoptamos eso?
Claro
es.
Que sí.
Bueno, estás feliz de estar con vosotras. En Madrid Directo y seguro que le vamos a volver a ver durante esta temporada. Que ha sido un placer hablar contigo y tenerte aquí.
Igualmente,
hoy.
Paisana.
Y muchos éxitos con la peli, que seguro que va a cuadrar mucho con la gente, sobre todo porque ir al cine es ir a ver magia. Bueno. Y aquí hay mucha magia y mucha
salta,
ilusión.
Salta.
Bueno, salta.
Mañana, gracias. A partir de ese mañana ya, sí. en las salas.
Sí, sí, que vayan, que además dicen que va a llover un poco en bastante gran parte de España, o sea que es un momento ideal para ir al cine.
Claro, claro, claro. Ya, no nos quedemos en casa con la mantita.
No vayámonos al cine.
Claro que sí, claro que sí. Tamar, que un beso muy fuerte. Gracias por
gracias
estar aquí con
vosotras,
nosotros.
Gracias a vosotras, un placer enorme.
Grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Ahora es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, escucha Onda de, Madrid otra manera. De otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Yo he venido aquí a hablar de mi libro.
He venido aquí a hablar de la película. Estoy harto.
Ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó.
Ay, es que si no tienes buen humor, aquí las pichas.
El Gabinete Cultural, un rincón para reflexionar.
El aire contenido en las Meninas de Velázquez es el aire de mejor calidad que existe.
Muchas gracias, de todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no los quiero perder, por favor.
Son las 6:34 minutos de la tarde. ¿Qué se creían ustedes que se lo iban a perder el Gabinete Cultural? No, no. Tenemos encuentro, reencuentro en Madrid Directo. Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Muy buenas tardes. Aquí estamos en el rincón de reflexionar. Me gusta mucho ese concepto.
Sí,
porque
bien.
Es verdad que al aire libre, a campo libre, se reflexiona peor. En un rincón como que te recoges más. Y bueno, hoy, como tenemos a alguien que se fue y ha vuelto...
¡Ha vuelto! ¡Mario Mora!
Yo vuelvo como las aves cuando se van, ¿no? Con la temperatura. Ya se ha ido el calor, ahora viene la lluvia, creo.
Ya está, pero bueno, ya pasádmenoslo estoy aquí. Por delante.
Sí, escucha.
Lo fresquito que ha
habíamos
estado.
Pactado, quiero que lo escuchen nuestros oyentes, que no nos íbamos a herir demasiado. Pero has empezado de un modo un poquito hiriente, pero no importa.
Además, el 31 de agosto es un día, es como un día especial. El 31 de agosto yo creo que es de los días más grises para mucha gente que pueda haber en el calendario.
Como empecemos, mira, escúchame una cosa. Hay un concepto que yo, que soy ya mayor, me imagino que Pilar, que no es mayor, le pasa lo mismo. Ahora vamos a empezar una serie de días a hablar de la depresión post-vacacional.
Uy, bueno, ya me está hablando de eso, sí, claro.
Hace un ratito lo hemos hablado.
Y yo me pregunto, ¿pero no pensáis en los que no hemos cogido vacaciones?
Ahí estamos.
Claro, que es verdad. ¿Qué será de nosotros cuando hayamos cogido vacaciones?
Claro, un poco de generosidad, la verdad. Pues qué bien, los dos aquí sentados.
¿Qué son las vacaciones? ¿Qué es coger vacaciones?
Las vacaciones, dícese, de ese es tiempo y espacio donde uno no hace nada.
Bueno.
Escúchame, es tan bonito decir no hace nada. Bueno, yo me imagino que tú has hecho mirar esa obra de arte que se llama Mi hijo.
Ay, sí.
A veces las vacaciones es no mirarle también, ¿eh?
Oye,
está empezando, está cogiendo la curva.
Bueno, Manuel, ya casi 4 meses, ¿no?
Casi 4 meses.
Le acabamos de ver ahí en un vídeo. ¡Ah, cómo está! ¿Cómo está?
Está muy espabilado y ya hace así con las manos encima del piano, así que yo creo que lleva buen camino.
¿Qué me dices?
Bueno, le tengo que hacer yo con el codo un poco, pero bueno, poco a poco.
¡Ay, qué bueno!
¿Tú te imaginas que el niño saliese... Bueno, pues como han sido los Mozart, los Beethoven, ¿no? Sí. Y dice, oye, que ya sabe tocar el piano.
Y es que ¿sabes que en los niños prodigio no he creído mucho nunca. Uh-huh. Y cuando hablan de que Mozart con 6 años, con 7 años, uh-huh, con 8 años escribía sinfonías, yo siempre he sido un poco escéptico. La mano del padre estaba detrás. Es decir, que es muy difícil que un niño así por sí solo digas, ¡guau, un genio! Bueno, puede tener facilidad de aprendizaje, puede tener mucho talento.
Estoy viendo que tú reclamas un protagonismo por si acaso. Escúchame, eso lo está viendo el fútbol ahora.
El maestro Mora.
El maestro Mora no está dispuesto a decir que el niño triunfe en la música sin decir yo
quiero mi
papá,
parte, claro.
Estaba detrás.
Ay, el socio capitalista aquí. Bueno, vamos un poquito al tajo, ¿no, Juan Carlos? Hoy tenemos una efeméride que nos ha llamado la atención y de la que nos gusta hablar, ¿verdad?
Es una efeméride, reconozco que no lo sabía, sinceramente. Tanto me ha llamado la atención que he estado 3 horas preparando esta intervención.
Bien.
Porque me parece que es fundamental en este momento, cómo estamos los españoles, que hablemos de este día. 31 de agosto, Día Internacional de las Personas Afrodescendientes.
Ay, explícanos qué son
afrodescendientes. A veces, a lo largo de estos años, se ha hablado de personas negras y afrodescendientes. Bien, nos vamos a la Real Academia Española, al diccionario, y nos dice, dicho de una persona descendiente de africanos, nacida fuera de África, que puede o no tener rasgos físicos asociados a la negritud. Claro, anda. Claro. ¿Por qué? Porque todo parte de África. Pero claro, ha habido grandes mareas de gentes hacia América y hacia Europa y hacia todo el mundo, ¿no? Y es verdad que no es de negritud solamente, no son negros solamente. Pueden no ser negros y, sin embargo, ser afrodescendientes. Y nos vamos a la ONU, que dice, el término afrodescendiente fue reconocido por los Estados y las Naciones Unidas como un concepto de carácter jurídico y político acogido durante la Conferencia Regional de las Américas realizada en Santiago de Chile en el año 2000 como preparación para la tercera Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia celebrada en Durban, Sudáfrica, en el año 2001. Claro, es un concepto más amplio, más cultural, donde no solamente la palabra negro... No, fíjate, yo pensaba, dije, que parece que tiene una raíz negativa, un negro, una negra. No tiene por qué. ¿Por qué?
Lo que pasa es que el lenguaje y la forma de hablar... Pues,
estamos en un tiempo donde el lenguaje se va...
Y yo creo que depende del país también. Yo creo que en América o en Inglaterra sí que la palabra negro, llamar negro a alguien, sí que está peor visto que en España, que yo creo que se ha normalizado. Y de hecho en España decir de color ahora es como que queda un poco...
Nos quedamos todos raros, ¿sabes? Sí, y estamos siendo políticamente correctos.
Sí.
En 2020, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la resolución para el Día Internacional de los Afrodescendientes. La celebración de este día, el 31 de agosto de cada año, fue presentada por Costa Rica y copatrocinada por 52 países, entre los que no estaba España, miembros para su aprobación en la Asamblea General de Naciones Unidas, y está en consonancia con el consenso mundial y regional sobre la necesidad de promover la promoción y protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de los afrodescendientes. Vamos a hacer una pequeña y breve historia de lo que pasó hace 102 años. En agosto de 1920 se celebró en Nueva York la primera Convención Internacional de los Pueblos Negros del Mundo, y como resultado de las discusiones dirigidas por Marcus Garvey, fundador de la Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro, con miles de delegados de diferentes países, se adoptó, aquí empieza toda esta historia, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Negros del Mundo. Desde hace 100 años hemos acabado en esto que yo creo que es fundamental, porque vamos a hablar hoy de una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Somos los españoles racistas? Luego vamos a contestar. Vemos algunas cosas en el fútbol que nos llenan de inquietud. Yo particularmente creo que no, pero ahora lo vamos a ver. Bien, vamos a decir un poco más sobre este día. Día Internacional de los Afrodescendientes se celebra por primera vez el 31 de agosto, es muy reciente, de 2021. Con esta celebración queremos promover las extraordinarias contribuciones de la diáspora africana en todo el mundo y eliminar todas las formas de discriminación contra los afrodescendientes. Esto lo dice la ONU a través de su página oficial. Los días internacionales reflejan los valores que comparte la sociedad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y tienen el potencial de contribuir constructivamente al desarrollo y al bienestar de sus sociedades, agregaron. Toda doctrina de superioridad, y me parece fundamental esto que dicen, racial, es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa. Debe ser rechazada junto con las teorías que intentan determinar la existencia de razas humanas separadas, explican la ONU. Me quedo con dos frases. Una de Nelson Mandela: la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y otra de la propia Naciones Unidas en 1948, que ya lo hemos dicho anteriormente, pero que conviene que repitamos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Somos o no somos los españoles racistas? Esta es la pregunta que ha saltado al debate público desde muchos ángulos, pero fundamentalmente desde el fútbol. Ahora que estamos todos tan pendientes de este señor, cuyo nombre ya no recuerdo,
no, ¿para
porque
qué?
Tanto lo he oído, ¿no? Y qué duda cabe que aparece el nombre de un futbolista que es Vinicius, negro de mierda. Ese concepto, fíjate, yo creo que lo hemos oído tantas veces, hay tanta polémica, pero volvemos a lo que decíamos antes, es un tema educacional. En estos días que tantas mujeres están muriendo a manos de machistas, de hombres, volvemos, dices, y hay un ministerio de igualdad, y hay un ministerio, muchos ministerios, todos los que usted quiera. Si desde la educación familiar y en la escuela, qué duda cabe, y los amigos y tal, no empieza el germen de respeto, no tenemos nada que hacer. Los acontecimientos racistas, voy a hacer un salpicón de barbaridades de los últimos años. En el caso Vinicius, en Mestalla no es el único incidente, ni mucho menos, que ocurre en España sobre temas de racismo. Por ejemplo, uno de los casos más recientes del fútbol español es el de Cala y Diakabi. ¿Se dice así?
Sí.
Mira, lo he dicho bien. El pasado 4 de abril quedó marcado como un momento de tensión y nervios mientras que se disputaba el Cádiz-Valencia. En el año 2014... Marcelo se disputó uno de los derbis más calientes que se recuerdan en el Santiago Bernabéu. Cuando terminó el partido, tanto el jugador madridista Marcelo como su hijo salieron al césped, y en la grada seguían un grupo de aficionados atléticos que empezaron a cantar: Marcelo es un mono, ese no es tu padre, esperamos que tu padre muera. Claro.
Solo con repasar todo.
Solo
estos...
con repasar esto te corre un escalofrío, claro. Porque queda muy bonito la teoría, y lo vamos a decir, que es verdad que posiblemente que no somos racistas, pero esta es una realidad. 2013, durante el derbi Betis-Sevilla, en el Benito Villamarín, también hubo toda clase de sonidos, por llamarlo de alguna manera, cuando el defensor verdiblanco Paulao, lo he dicho bien, fue expulsado antes del descanso. Carlos Cameni fue uno de los primeros jugadores que empezó a quejarse públicamente de ciertos gestos racistas en los campos de fútbol. Uno de ellos fue que a su hijo le insultaron en el colegio. Mi peor momento lo viví en el campo del Zaragoza en mi primer año con el Español. Uno de los momentos más complicados fue en 2005, cuando se enfrentaba el Atlético de Madrid en el Calderón y le cantaban «Salta la valla, Kameni, salta la valla». A principios de 2005, Ronaldo era una de las grandes sensaciones de la competición y eso suponía que estaba constantemente bajo los focos. En un encuentro en la Rosaleda, la tensión fue a más. Tras escuchar muchos insultos racistas, el propio jugador lanzó una botella a la grada. Días después, el futbolista del Real Madrid explicó que no iba a consentir que insultasen a su madre. Y uno más. En el 2006, Samuel Eto'o quiso abandonar el césped de la Romareda tras escuchar muchos insultos. El delantero se plantó y dijo, ya no juego más. Señores, esto es una realidad y posiblemente individualmente cada español o cada española no es racista. Pero hay veces, cuando nos unimos, nos volvemos un poco manada. Esa palabra, sí.
Tú que eres hombre de teatro, ¿por qué no podemos ver un día aquí haciendo de Don Quijote a un actor negro?
Esa es la clave. Acabas de dar en el punto porque tenemos que hablar del teatro. Mira, vivía Agüero, estamos hablando del año, creo que fue 2000, hace 20 años más o menos, le propuse, dije, vamos a hacer la fundación, en el reparto, el protagonista que fuera un negro. Un silencio y le dije, ya me has contestado. No, Juan Carlos, ¿tú crees que están integrados hasta el punto? Te vas a Londres, te vas a Nueva York, te vas a París y tú ves un Hamlet... hecho por un negro, un relier. Vamos a ver, aquí no, Segismundo, Don Quijote, Segismundo, Don Juan.
El don Tenorio.
Don Tenorio, sí. Un día lo hará un negro y ese día, no es que el racismo es aparte, yo creo que hablaremos de integración perfectamente. Daremos como bueno que Don Juan sea negro. Habrá un choque el primer día, pero el primero que lo haga habrá roto ya una membrana, algo.
Mario, ¿en la música pasa otro tanto también?
Pasa mucho. Y pasa, por ejemplo, en los compositores. Ahora me estaba acordando de un compositor al que se le llama cariñosamente el Mozart negro. Porque vivió a la vez que Mozart, se llamaba Chevalier de Saint George. Y, sin embargo, no se le programa jamás, a pesar de que hace gran música. ¿Por qué? Porque los compositores que escuchamos habitualmente están decididos de alguna manera, es decir, no es una cosa natural que hayan llegado hacia nosotros, sino que en el siglo XIX hubo pues muchos musicólogos y músicos que fueron agrupando a los compositores en ese canon de compositores y se dejaron fuera pues a compositores de color, no hay ninguno, por supuesto a compositoras, ya lo hemos hablado muchas veces, sí. Y existe un poco esa discriminación, sea por raza, sea por sexo, por todo, que en la música también ha estado presente. En los escenarios todavía cuesta, creo que me suena de ver un director negro. Uno me parece que está empezando a hacer carrera, pero es muy raro también.
Y luego están las cabalgatas de Reyes. Hombre, yo creo que ya es la hora, que Madrid no, hasta hace poco, pero que el negro es, ¿cuál de los tres reyes magos?
Baltasar,
sea un negro, claro. Hombre, que hemos estado pintándonos todos con el corcho, ¿no? Vamos a ver, yo creo que es la hora. Y una última pregunta. En un pueblo cualquiera, en el mío, si mañana una niña o un niño se enamora de una chica negra o un chico negro, ¿cómo lo vive la familia? No respondo, porque cada uno tenemos una respuesta. Y ahí está la clave.
Y déjame decir una cosa más. Yo creo que hablamos de esto siempre con la superioridad de que nos creemos que somos siempre, que estamos por encima de los demás y que nadie nos va a mirar por encima del hombro, ¿no? Pero yo creo que en el mundo siempre los países nórdicos miran hacia abajo como con cierta superioridad. Y cuando tengamos esa sensación, vayámonos a... Yo he estado viviendo 3 años en Londres, ¿no? Y me he relacionado con gente pudiente en barrios de cierta clase social, ¿no? Pues hay que ver cómo nos miran a los españoles, ¿eh? Hay que ver cómo nos miran a los españoles.
Entre latinos y mediterráneos. Exacto. De Europa del Sur.
Bueno. O cómo miran en Estados Unidos a los latinos. Es decir, que no nos pensemos que nosotros estamos aquí en la cima.
La pura realidad. Sí. Un detalle. Barrio de Prosperidad, hay muchísimas peluquerías donde solamente entran negros. Y un día entré yo. El silencio que se hizo, no lo olvidaré nunca, porque no pasó nada. Pero luego ya me dijeron, es que esto no es normal que un blanco entre aquí.
Bueno, Requiem por el verano,
sí,
Mario Mora.
Sí, porque lo decíamos, 31 de agosto, qué día para mucha gente, ¿eh? Qué día para mucha gente, que mañana es el 1 de septiembre, que mañana vuelve la vida. vuelve el trabajo. Y la semana pasada Juan Carlos dijo, hay un comentario, solo falta que nos traigas ya unos requiems, unos tedeums, ¿no? En esos ataques que nos hicimos así en la distancia. Así que le tomé...
Que me encantan, por cierto.
Le tomé la palabra y he traído requiems para despedirnos de este verano. Empezamos con esta furia del requiem de Verdi. Porque ahora hablaremos de lo que es un requiem, ¿no? Este es el de Giuseppe Verdi, es un gran compositor de ópera que nos dejó también este requiem de 1874. Estamos escuchando su Dies Irae, el día de la ira. Lo hemos escuchado en muchos anuncios, en películas, y hay muchas maneras, muchos estados de ánimo de despedirse de algo, sea de una persona, sea del verano, sea de lo que sea, ¿no? Pero la ira, la rabia, es la que elige Verdi en este momento. Así que vamos a escuchar Requiem hoy y vamos a empezar también yéndonos al origen, a los orígenes, porque los orígenes son nuestros, valoramos muy poco, siempre lo decimos, ¿no? Nuestro patrimonio, nuestra música, nuestros compositores, nuestras creaciones, y aún menos la de siglos atrás. Y tenemos en el territorio ibérico una polifonía española espectacular. Me estoy yendo al siglo XVI, alrededor de 1600, ahí está, por ejemplo, Tomás Luis de Victoria. Es uno de los primeros requiems que conocemos y era lo mejor que se hacía en el mundo musicalmente hablando. Música de Tomás Luis de Victoria, este compositor de Ávila, música en torno a 1600. Y como digo, la mejor música se hacía aquí, se hacía en España, se hacía en la península ibérica con personas y compositores como este, ¿no? Este es su requiem, aunque él le llama misa para difuntos, también oficio de difuntos. Claro, porque el requiem es eso, el requiem es la música que acompaña a la misa para despedir a alguien. La misa tiene su propia estructura y era muy habitual pues ir acompañando con música, cantando cada una de esas partes de la misa, y muchos compositores empiezan a escribir música específica con ese cariz un poco más oscuro, con esos tintes de despedida, que hoy no despedimos a nadie, pero bueno, sí que nos estamos despidiendo de este agosto y también podemos estar tristones, ¿no?
Oye, no me deja un momento.
Te voy a dar una notición. Esto es una exclusiva, por favor, que tomé una determinación. El pasado 28 de agosto fui a la tumba de mi padre, sí, porque hacía 2 años de su muerte. Está mi hermano, está mi madre y está mi padre. Y di la orden, bueno, se armó una en la familia, de que a partir de la semana que viene se pusiese 8 de febrero de 1959 Juan Carlos Pérez de la Fuente. Nada más. Inscrito en la lápida. Creo que es la mejor forma de que tú mismo dices, me tengo que morir un día, claro. Pues claro. Pero sé cuándo nació, que se ponga. Solamente le queda a quien le tenga que pasar por caja, le pone el resto.
Oye, una cosa, vamos a cortarte. Venga. El tema del requiem, porque tenemos otro sonido que queremos escuchar con una noticia de última hora. Alejandro González, Champions, sorteo, ¿cómo nos ha ido?
Bueno, pues yo creo que bien, ¿eh? A los equipos españoles yo creo que bien. Quizá la Real Sociedad ha sido la que ha salido un poquito ahí más peor parada en este sorteo de la Champions. Recordemos que hasta el sábado a las 12 de la mañana no vamos a conocer los horarios, pero bueno, al Madrid le ha tocado en este grupo de la Champions, le ha tocado en el grupo C, le ha tocado el Napoli, que es el Nápoles es el campeón de Italia, así que le toca ir a Italia. Le ha tocado el Braga también, un equipo portugués, y le ha tocado también el Unión Berlín, un equipo alemán. Así que, bueno, la verdad que el grupo, yo creo que no se pueden quejar mucho los aficionados madridistas, porque es un grupo que en principio no tendría que tener problemas para pasar. Al Atleti, bueno, pues el Atleti tampoco debería quejarse mucho, lo que pasa que sí que puede tener algo más de trampa. Le ha tocado el Feyenoord, le toca ir a Rotterdam, a los Países Bajos, le ha tocado la Lazio, es decir, le toca ir a Roma, y le ha tocado también ir a Escocia, esas tierras Glasgow, donde tanto Celtic. Gusta el Celtic de Glasgow, efectivamente, es el que le ha tocado al Barça, luego le ha tocado el Oporto, le ha tocado el Shakhtar Donetsk, es decir, le toca ir a Ucrania, y también le ha tocado el Amberes. Y luego, lo que os decía de la Real Sociedad y del Sevilla, bueno, la Real Sociedad tiene un grupo complicado con Benfica, Inter, que recordemos es el finalista de la anterior edición de la Champions, y el Salzburgo, que es un equipo que la verdad es bastante peligroso. El Sevilla pilla también su grupo es el Arsenal, el PSV y el Lens, que es un equipo francés. Bueno, la verdad que el Sevilla y la Real Sociedad tienen que andarse con ojo. No está mal, no es un sorteo malo, porque el grupo de la muerte, que ha sido el grupo F, ojo, Paris Saint-Germain, Borussia de Dortmund,
¡ala!,
Milan y Newcastle.
Madre mía.
Esto es una barbaridad. Así que, bueno, buena suerte para los equipos madrileños.
Que estamos con los requiens de verano.
¿Qué grupo era ese? ¿El grupo de la muerte cuál era?
El F.
Pues esto es lo que está sonando precisamente.
A ver.
Esto es lo que está sonando en el grupo F.
¡Ay!
Porque es la muerte personificada en música. Yo creo que hay nombres propios que ya están asociados como únicos, ¿no? En España tenemos el acueducto de Segovia, la mezquita de Córdoba, ¿no? Aunque hay más, pero es la que nos recordamos. En música tenemos la novena de Beethoven o tenemos el Requiem de Mozart. Porque es quizá el Requiem de los Requiems, una obra que además fue muy especial porque está envuelta en misterio. Mozart se murió exactamente escribiendo esta parte.
¡Qué necesidad!
Justo esto. Y entonces, bueno, habéis visto Amadeus, quizá aparece todo este misterio de qué hay detrás. En fin, una obra que, por supuesto, cuando hablamos de Requiems hay que hablar de ella, porque de hecho lo que estamos escuchando ahora ya no es de Mozart, es de otro compositor que completó después el Requiem. Pero nos vamos a ir a la última pieza de todas, nos vamos a ir al final, porque quiero que acabemos en positivo. Bueno, a partir del siglo XX...
Se te agradece, ¿eh?
Sí, los Requiems empiezan a incorporar una última parte que se llama In Paradisum. Normalmente las misas no tenían esta parte, pero a partir de, por ejemplo, el Requiem de Fauré, o por ejemplo este que estamos escuchando, que es el Requiem de Carl Jenkins, tenemos esta parte final que es In Paradisum. ¿400 años separan el Requiem de Tomás Luis de Victoria de este que estamos escuchando?
Es una belleza, ¿eh?
Es una barbaridad de música. Es un compositor que está vivo, es galés, nació en 1944, se llama Carl Jenkins, y escribió este Requiem que mezcla, es muy curioso porque mezcla partes de la misa con poemas japoneses en forma de haiku, y en este Paradisum dice: que los ángeles te guíen al paraíso, que los mártires te reciban en tu llegada y te lleven a la ciudad santa.
Qué bueno, me ha encantado el reencuentro de aquí, de este par de dos.
Sí, ha sido muy bonito, escucha.
El requiebros y el recovecos.
Terminamos, menos mal que nos empezamos, porque esto no lo hace al comienzo. Me gustaría que un día dijeras qué requiem ves para Pilar y otro para mí.
Oye, no demos ideas. Que gracias a nuestros oyentes, los que están en la carretera, mucha prudencia, mucha paciencia también, y sigan con nosotros, con la sintonía de Onda Madrid. Mañana estaremos con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.